Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están en esta mañana? Con los ojos abiertos todos, ¿no? A ver. Ahí está, muy bien. Había algunos que estaban mirándome ahí como... Bueno, me alegra muchísimo. Gloria a Dios por este tiempo que estamos viviendo. Y tengo el privilegio y el honor de compartirles un mensaje poderoso. Entiendo, viene de parte de Dios, especialmente para este tiempo, para esta iglesia, y el título, ni más ni menos, se llama Visión sin Límites. Y por más marketinero que sea el título, no voy a seguir con 6 pasos para conquistar la visión en tu vida. No vamos a hacer eso hoy. ¿Por qué? Porque la visión de Dios para tu vida no es una fórmula, es un principio. Es algo, la fórmula la vas a ir descubriendo vos a medida que vas entendiendo y vas siguiendo el principio. Y lo que vamos a intentar esta mañana es desglosar qué dice Dios en su palabra, qué dice Dios a su pueblo hoy y cómo nos va a hablar para que podamos descubrir esa visión que va a trascender mucho más de lo que nos podemos imaginar. Para poder comenzar con la imagen de la visión, les presento acá este objeto. ¿Qué es esto? Es un guante, ¿no? Bien creado, Nike. Hoy nos sponsorea Nike. Está muy bien construido. Sí, tiene un propósito para ser usado. Tiene un potencial para ser usado. Ahora, en este momento, ¿qué es? ¿En este momento sirve? ¿Qué necesitamos? Esto es la visión. Esto es la visión. Porque solo siendo llenos de la visión, vamos a ser usados con el verdadero propósito y el máximo potencial por el cual fuimos creados. Solo siendo llenos de esa visión, vamos a ser usados con ese propósito que Dios soñó para nosotros y con el máximo potencial que Él ya puso en nosotros. Por eso es que muchas veces hay fórmulas donde queremos descubrir el secreto para tener una vida mejor, para poder ser más felices. Dios no nos llamó a ser más felices ni a tener una mejor vida. Dios nos llamó a tener una vida nueva. Absolutamente nueva. Y la manera de comenzar a entender esa vida nueva es comprendiendo, engendrando y dejándonos llenar por esa visión. Muy bien. Entonces, lo voy a dejar por acá para que nos acordemos. Y me gustaría comenzar con los beneficios de la visión. Pero eso les pido que abran sus Biblias o que las prendan, dependiendo de la generación o la practicidad. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer juntos los primeros 7 versículos. Y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Repite conmigo: ninguna cosa tiene. Ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Repite conmigo: no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios lo que había pasado. Y él le dijo: ve y vende el aceite. Ve y vende, repite conmigo. Ve y vende el aceite y paga. Y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gloria a Dios por tu palabra, Señor. Muchas gracias. El primer beneficio se llama estrés positivo. ¿Alguna vez escucharon hablar del estrés positivo? Algunos sí, otros no. Pero más allá si escuchamos o no, entendemos que la connotación de la palabra estrés es positiva o negativa. Suele ser negativa. Los efectos del estrés suelen ser negativos para el cuerpo, para el estado de ánimo, para la claridad mental. Entonces vos imaginate a esta viuda que llega a la casa del profeta y le dice: mi marido se murió, yo tengo deudas, tengo hijos, y los acreedores no son hoy como que te llaman por el 0800 y te dicen: está en mora, y le dan un par de días y después te ponen un interés y te vuelven a intimar. No, te llevaban a tus hijos en esa época. Vos debías la tarjeta y se lo llevan a tu hijo. Entonces esta mujer estaba desprotegida, absolutamente desprotegida. Tenía que proveer a sus hijos. Los acreedores se lo están por llevar a sus hijos como esclavos. Y en esa situación de estrés, ella va a hablar con el profeta. Entonces el profeta le dice: bueno, pero ¿qué querés que haga yo? ¿Qué tenés en tu casa? ¿A qué fue la mujer? A que le dé la fórmula mágica. Quería, vos vas a tener que hacer esto, esto, esto y esto, y no sé qué y no sé cuánto, y bueno, lo voy a hacer mágicamente, de golpe todos mis problemas van a desaparecer. Porque el estrés negativo, no el positivo que vamos a ver ahora, el estrés negativo está buscando todo el tiempo el secreto, la fórmula, cosas que bajen del aire, que se solucione mi problema. Estoy seguro que nadie se siente identificado con esto, pero bueno, yo sigo. Y el tema es este: cuando el profeta le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tenés en tu casa? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Ninguna cosa. Cuando vos estás en un estado de estrés profundo, a vos te preguntan no tengo nada, no hay salida, no hay forma. Es lo primero que dijo la viuda fue: ninguna cosa tiene tu sierva. Y me lo imagino, ninguna cosa, porque uno lo lee expositivamente en la Biblia: ninguna cosa tiene tu sierva, sino una vasija de aceite. Y seguramente no lo dijo así, imagínate la situación que estaba. Ninguna cosa, no tengo nada, ¿qué voy a tener? Bueno, un jarrito de aceite por ahí. Lo menospreció. Y ahí es donde me voy a tener. ¿Por qué? Porque dentro del estrés está el eustrés y el distrés. El estrés que te drena es el distrés. ¿Por qué? Porque al yo no ver una solución, me empiezo a estresar y el organismo empieza a liberar una hormona, una sustancia química que se llama cortisol. Y el cortisol sube así, pim, 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 y se aloja en el hipocampo del cerebro y empieza a matar las larvitas que se están por hacer neuronas, que se llaman células madre. Viene el cortisol así, ta, y empieza a, pa, pa, empieza a podar. Imagínate, te empieza a matar el cerebro, el cortisol. Entonces te precipitas, te pones ansioso, te volvés depresivo, empieza a producirse un deterioro cognitivo, o sea, como yo no empiezo, no veo la solución, no pienso, no sé muy bien qué hacer. Y en ese momento mi cerebro se empieza a morir. Y ni te digo si el estrés es crónico. Cuando el estrés es crónico, empezás con dolencias crónicas y es porque el cerebro cada vez tiene menos neuronas. Porque el cerebro tiene la capacidad para crear neuronas, crear nueva información, crear nuevas conexiones, y esas conexiones te permiten resolver ¿qué? Problemas. Entonces, si no tengo nuevas conexiones porque no tengo células madre, porque me lo está matando el estrés, tengo cada vez menos capacidad. Cada vez me alejo menos de mi propósito. Cada vez tengo más estrés y menos soluciones. ¿Qué cosa tenés en tu casa? Nada, nada, no tengo nada. ¿Nunca te pasó que estás con las llaves? ¿Dónde están las llaves? La tenés en la mano. ¿Dónde están las llaves? ¿Quién puso la llave en otro lado? La tenías en la mano. ¿Nunca te pasó? Jamás. No. Siempre solemne. Nunca estresado. Siempre distresado. Entonces, ¿qué pasa? Ese distrés no me deja ver lo que Dios puso ahí. Y ese estrés hace que lo que tengo ahí yo lo menosprecio. No estoy hablando solo de cosas materiales. Porque te puede pasar con tu papá. Te puede pasar con tu hijo. Te puede pasar con una oportunidad laboral. Te puede pasar que estás menospreciando una oportunidad laboral porque no está a mi nivel. Pero eso es tu ego hablando porque estás distresado. Tranquilo que vienen las buenas noticias. Ya vienen, esperame un toque. Entonces, en ese momento, el profeta le dice, bueno, ¿qué tenés? Bueno, tengo ese jarrito ahí. Bueno, agarré ese jarrito. Anda a tu casa. Pedí vasijas vacías a tus vecinos. Encerrate con tus hijos y empiecen a verter aceite en esas vasijas. A medida que se vayan llenando, ponelas a un lado, cosa que entienda que el aceite que ella tenía es el que está llenando todas las otras vasijas. Vos imaginátela a la viuda, en un momento ella está así, está estresada, no ve solución, no tiene nada, lo persiguen los acreedores, pim, 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 y de golpe, ¿y si esto funciona? ¿Y si esta visión que Dios me dio realmente es lo que yo necesito hacer y la solución estaba ahí? Y sale corriendo. Sale corriendo, empieza a pedir a todos los vecinos vasijas. Llena la casa de vasijas. Llena la casa de vasijas. Y le empieza a pedir a los hijos vasijas y empieza a llenar, y a llenar, y a llenar, y a llenar. Y en ese momento está en un estado, no está tranquila. Vos te imaginás que está, pásame el jarrito, dame un mate. No. Se lo están por llevar de esclavo a los hijos. Tenía un deadline. Se estaba terminando su tiempo. Pero de alguna manera estaba inspirada, de alguna manera estaba entusiasmada, estaba empezando a ver cómo el aceite se multiplicaba. ¿En qué estado estaba? En un estado de estrés positivo o eustrés. Y la neurociencia, así como explica el distrés, que es un estrés negativo, que rompe, que mata, que te destruye el cerebro, que no te deja pensar, que te anticipa, te deprime o te pone ansioso. El eustrés hace exactamente lo contrario. El eustrés, el estado de eustrés, empieza a liberar sustancias químicas en el organismo, no cortisol, sino adrenalina, serotonina, dopamina y todas las minas. Y eso empieza a manifestarse en el cerebro, le hace así al cortisol, Una patada le pega y empieza a cuidar a las células madres. Y empieza a servir de fertilizante. Vení por acá y tin, y empieza a hacer todo eso. Y de golpe las células madres se empiezan a transformar en nuevas neuronas. Con nuevas conexiones, con nueva información para que puedas hacer lo que la inteligencia define, que es inteligencia, que es la capacidad de resolver y adaptarte. ¿Cuál fue la diferencia entre el eustrés y el distrés de la viuda? La visión de Dios para su vida. Y eso no fue una cuestión azarosa, no. La ciencia lo explica hoy. Lo que la Biblia viene diciendo hace miles de años, y es que hay un neurocientífico que se llama Mario Alonso Puig, no sé si lo conocen. Es un influencer, un capo, que estuvo muchísimos, muchísimos años siendo neurocientífico y empezó a estudiar todo esto de la neurociencia y el comportamiento, porque él se daba cuenta que él curaba a la gente cuando lo operaba del cerebro, pero no le ayudaba a prevenir su enfermedad. Entonces él empezó con esto del eustrés y el distrés. El eustrés y el distrés. El eustrés te construye el cerebro, el distrés te mata el cerebro. El distrés te destruye todo el cuerpo, promueve enfermedades, y el eustrés todo lo contrario, previene enfermedades. Entonces le decían, todo bien, doctor, con el eustrés y el distrés, pero ¿cómo corno yo paso del distrés al eustrés? ¿Cómo lo hago? Y él se quedó pensando y dijo, fe. Y él no es creyente. O tal vez ahí sí, se convirtió ahí. La revelación, ¡pa! Fe, dijo. Porque quien tiene fe puede transformar una situación, una misma situación que antes te destruía, la puedes transformar en algo que te va a construir. Porque al final la viuda pagó todas sus deudas y se quedó hasta le quedó para vivir. O sea que terminó siendo mucho mejor la situación, la circunstancia. Porque ella lo único que esperaba era que no se los lleven de esclavo a los hijos, no sé, que el profeta le diga, bueno, te los escondo en el sótano. Pero había una visión de Dios para su vida que le iba a dar mucho más de lo que ella se imaginaba. Entonces yo lo voy a llevar un paso más adelante. No es cuestión de fe, es cuestión de fe en la visión que Dios pone para tu vida. Es una cuestión de fe en la visión. Y ahí es donde nosotros empezamos a entender otros conceptos, como el de la multiplicación. Y les pido que me acompañen a Marcos, el Evangelio de Marcos 6, versículo 37, y vamos a poner un poquito en contexto este pasaje bíblico. Resulta ser que Jesús envía a los 12 apóstoles de dos en dos, unos versículos antes. Los manda de dos en dos. ¿A qué? A predicar el Evangelio, a liberar a personas de demonios, a sanar enfermos. Y ellos van y lo hacen. Cuando vuelven, pero imagínate cómo volvían, con un estado cansancio, hambre. Y entonces Jesús les dice, mientras le están contando todas las cosas que hicieron, les dice, vengan, vamos a un lugar apartado del desierto, así ustedes pueden comer y así ustedes pueden descansar. Se van y un par de personas ven cómo Jesús y sus apóstoles se van al desierto y los empiezan a seguir. Se empezó a correr la bola. Cuando llegaron al lugar del desierto para comer y para descansar, había 5.000 hombres, dice la Biblia, que se estima que eran, porque dice la Biblia que era sin contar mujeres y niños, se estima que eran entre 10.000 y 20.000 personas. Vos imaginate llegar a tu casa para querer descansar y que haya 20.000 personas para comer. ¿Vos te imaginás la situación? Vos viste los apóstoles. Venían con cicatrices, con sangre seca. Venían medio así, uno venía rengueando, ¿viste? Porque habían caminado, porque habían liberado, porque habían predicado. Y Jesús le dice, vamos, vamos a descansar. Y cuando llegan, Jesús dice que vio a la multitud y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Entonces las empezó a alimentar con la palabra. Y yo me imagino a los 12, así como, qué linda, hermosa, ay, qué lindo, bueno, ajá. Otra enseñanza más, dale, Señor, apúrate, por favor. Y entonces en un momento dice que se acercan a Jesús, el Señor estaba enseñando a la multitud, y le dice, maestro, disculpe, mire la hora que es, se está haciendo tarde, esta gente tiene hambre, no esa gente, esta gente tiene hambre también, y sería bueno que vos las despaches, para que se vuelvan a su casa, y para que puedan descansar, y para que puedan comer. Entonces Jesús les dice, respondiendo él les dijo, dedles vosotros de comer. Vos imaginate la situación. ¿Alguna vez estuviste cansado y tuviste hambre? Dice la neurociencia que no hay mayor nivel de distrés que ese. Hambriento y cansado. Denle ustedes de comer, dice. Ellos dijeron, vuelvo a decir, si lo leemos expositivamente, sería... ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? No, eso fue más un planteo. Fue una pregunta retórica. ¿Que vayamos nosotros, compremos por 200 denarios y le demos de comer? Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? ¿Qué le preguntó Eliseo a la viuda? ¿Qué tenés en tu casa? ¿Qué tenés? En un momento de distrés, en un momento de agotamiento, el Eliseo le pregunta, ¿qué tenés en tu casa? En un momento de distrés, en un momento de agotamiento, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. O sea que no solamente les dijo, denles de comer, sino también les dijo, háganlos descansar. Y ahí es el tema que cuando empezamos a entrar en la visión de Dios, Dios nos va a empezar a forjar el carácter. Es un momento espectacular para forjarnos el carácter. Porque empezamos a cambiar el distrés por el eustrés, nos empezamos a entusiasmar por lo que Él va a hacer, pero antes de que pase eso, le tenemos que creer a la visión. Tenemos que creer lo que Él nos dice. Y encima, por lo general, es contradictorio a lo que nosotros necesitamos, porque nosotros queremos fórmula, queremos comer, queremos descansar y ya, no queremos nada más. Y Dios tiene mucho más. Aunque no parezca, cuando estés cansado y hambriento, lo más probable es que Dios te llame a que alimentes y que hagas descansar a alguien. Anoche, yo digo, voy a dormir bien para la prédica, porque el pastor me dijo, tenés que estar bien descansado. Y dije, listo. Me preparé todo, listo, tac. Pregúntale a Elian. Él no tiene idea que papá tenía que predicar hoy a la mañana. Y empezó, tenía un poquito irritada la colita, y empezó con su opereta, le digo yo. ¡Fua! Yo digo, va a ser tenor el pibe este cuando sea más grande, porque es un ambozarrón que yo digo, pero ¿es un niño o es un... ¿Qué es esto? Es una cosa tremenda. ¿Vos querés descansar? Me dijo el Señor a las 4 de la mañana. Sí, Señor, te pido. Quiero descansar. Estoy distresado. ¿No te das cuenta? Entonces hace dormir a tu hijo. Y que tu mujer también descanse. Pero Señor, yo tengo que... No entendés. No se trata de lo que vos querés. Se trata de lo que yo quiero. Se trata de tu corazón. Se trata de tu proceso. Se trata de que me creas a mí y a mi visión. Y yo te he llamado para proveer a tu familia, también en el descanso. Y entonces, bueno, Señor, a ti, déjame a mí. ¿Qué? Déjame a mí. Y la Nati, así hizo, se tiró para el otro lado de la cama. Cayó así, ¡tac! Y entonces, y el Elian se para así en la cuna. Parece una película de terror. Le faltaba que dé la vuelta a la cabeza así. Y le digo, hijo, no se trata de mí ya. Esto es una batalla. Sí, por la visión. Porque yo no puedo pararme acá si no vivo lo que Dios me está diciendo que predique. Así que, hijo, por favor, te pido, dormite. ¡Ah! En la cara me lloraba. ¡Ah! Y entonces, entré en un estado de eustrés. Me empecé a creer la visión de que Dios iba a hacer dormir a mi hijo a través mío. ¿Qué haría Dios conmigo? Y me empezó a besar. Empezó así. Entonces, lo que Dios iba haciendo conmigo, yo se lo iba transmitiendo a él. Y no se durmió. No, mentira. Y no dormí nada. No. Y en ese momento él se arrodilló. Y viste cuando empiezan... Ah, ah, ah. Y vos... Sí. Porque se están como regulando, ¿viste? Ah, ay, yo ta, ta, ta. Y de golpe le dejo la mano así. Digo, en el poder del Espíritu Santo. Pero no gritando, ¿no? Porque iba así... Y de golpe empiezo a escuchar, gloria a ti, Señor. Y en ese estado de estrés, habiendo experimentado el poder, en ese poquito, porque Dios me llamó solamente a hacerlo dormir, no me dijo, y ahora reprende a los 7 demonios de no sé qué. No, hacé dormir a tu hijo. ¿Qué tenés al frente? Para experimentar mi poder, para entender mi visión, para ser usado con virtuosidad. ¿Qué tenés? Tengo la posibilidad de hacer dormir a mi hijo. Eso es lo que quiero que hagas ahora. Porque te voy a decir una cosa. Esto no es un guante que se pone de vez en cuando, ¿eh? Esto es crónico. La única manera de que el guante viva, la única manera de que el guante llegue a su máximo potencial y cumpla su propósito es estando, siendo lleno de la visión permanentemente. Es buscando la guía de Dios, es pudiendo darnos cuenta cuando estamos distresados y buscar la visión para cambiar eso. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos, todos, dice que todos comieron y se saciaron. Entonces, no solamente los discípulos terminaron comiendo, no solamente terminaron descansando, sino que terminaron sirviendo. ¿Vos estás estresado? ¿Cuánto estás sirviendo? ¿Pero y cómo voy a servir? ¿Qué puso Dios al frente tuyo? Porque te voy a decir una cosa, solamente en la visión sucede la multiplicación. Cuando nosotros estamos pidiendo, estamos sumando. Cuando estamos sirviendo, estamos multiplicando. Lo vuelvo a decir. Cuando estamos pidiendo, estamos sumando. Cuando estamos sirviendo, estamos multiplicando. Esta casa está llena de visión y por eso los recursos la persiguen. Porque Jesucristo está en el asunto, como nos enseñó Ceci una vez. Jesucristo está en el asunto. Y vos estás en el medio y como que ves todas las cosas que están pasando. Ves todo lo que el Señor hace. Y te voy a decir una cosa, cuando estás en la visión no hay esfuerzo. Imagínate si este guante se quisiera mover por su propia fuerza. A lo sumo el viento lo llevará para acá y para allá y alguien lo agarrará y lo tirará. Pero la única manera que tenga fuerza es entrando en la visión. Solamente de esa manera va a suceder. Estamos haciendo libertad en Cristo con el Mati. Con el Mati González. Y entonces estábamos con esto de la viuda, justo, estábamos hablando, viste, por un pasaje muy, muy copado. Y en un momento me dice el Mati, ¿te diste cuenta que el aceite cesó cuando los jarritos se acabaron? Y yo hice así, Sí, le digo, la verdad que lo había leído muchas veces, pero no me di cuenta de eso. Y me dice, sí. Y me comparte. Y él me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa, Marce? que los que le ponemos el límite a la multiplicación de Dios somos nosotros. Porque el aceite no dejó de fluir. Lo que dejó de haber fueron vasijas. Y muchas veces nosotros le ponemos el límite a Dios. No, Señor, tanto no. No me lo imagino, no puede ser. Estamos incrédulos. Estamos pidiendo migajas. Porque no le creemos a la visión, porque no buscamos la visión, porque no nos dejamos llenar por la visión, entonces nos queremos acostumbrar con algunas migajas tal vez, cuando Dios te está prometiendo la multiplicación. Cuando vos tenés la visión, los recursos a vos te van a perseguir. No vas a poder huir, las señales seguirán a los que creen, dice la palabra. Por eso la iglesia primitiva vivió tantos milagros. Porque no estaban pidiendo por milagros. Estaban impregnados de la visión, predicando el evangelio y viendo lo que Dios hacía. Por eso se llenaban de milagros. Hoy muchas veces pedimos por milagros, pero no estamos en la visión. No estamos actuando, no estamos en el centro. Porque cuando estás en el centro de la visión, vos mirás para todos lados y está la visión. Es bendición 360. Y el impacto de esa visión va a ser eterna. El impacto de esa visión va a ser eterna. Y el tercer beneficio es la sobreabundancia. Al final de los dos pasajes que leímos, van a encontrar estos dos versículos. Eliseo le dice a la viuda, ve y vende el aceite y pagas a tus acreedores. Siguió la visión y eso sucedió por medio de la multiplicación del aceite. Y tú y tus hijos vivan de lo que... Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que... De los peces quedaron para los 12 apóstoles. 12 canastas para 12 apóstoles, para los que creyeron en la visión, para los que vieron la multiplicación, para los que pasaron del distrés, creyeron en la visión y transformaron su eustrés en trabajo y en servicio. Porque a eso te está llamando. Yo les he venido a dar vida y vida en abundancia, dice la palabra. Bueno, si vos estás en la visión, prepárate para la sobreabundancia. ¿Y sabes qué? Si no, pregúntale a Jonás. Porque acá hay algunos que están diciendo, no, bueno, pero ¿será así? Pregúntale a Jonás. ¿Qué pasó cuando huyó de la visión de Dios? ¿Qué pasó? Primero, se llenó de distrés. No creyó en la visión. La recibió, ojo, Y que el Espíritu Santo le hable a cada uno. Si recibió una visión y no la está llevando a cabo. Que el Señor hable. Primero se fue en la dirección opuesta. Después lo tiran de un barco porque era culpa de él. La tormenta que había en el barco. Y después, como para que no sepa, se lo come un pez enorme y se lo lleva al fondo del mar. Eso es caer bajo. Yo digo, nadie ha caído más bajo que Jonás en todos los aspectos. En ese momento él recibe la visión, cree la visión y se predispone a cumplir la visión, y ahí empiezan a pasar las cosas. La misma circunstancia, distintos resultados. Dijimos que en la visión encontramos estrés positivo, encontramos multiplicación y encontramos sobreabundancia. Bueno, te voy a decir una cosa. Cuando huís de la visión, vas a encontrar distrés, vas a encontrar división y vas a encontrar escasez. Si te estás encontrando en esa situación, es hora de clamar al cielo y preguntar, Señor, ¿qué tenés vos para mi vida? ¿Qué tenés vos para mi vida? mostrame la visión. Aquí está tu siervo, como dijo Lucas, dispuesto y disponible para hacer lo que vos me mandes hacer. Y entonces el paso final es, ¿y qué hacemos con esto entonces? Descubrí la visión, ¿cuál es el próximo paso? Y el próximo paso es un paso hacia la visión, pero un paso en fe. Hay un evangelista, hubo un evangelista que llamó George Müller en Inglaterra, que Dios lo llamó a poner orfanatos en todo el país y él terminó formando y albergando a más de 10.000 huérfanos en toda su vida, en todos estos orfanatos. Y cuenta, la historia es verídica y comprobada, que una mañana llega uno de sus orfanatos y los ayudantes dicen, no hay nada para comer para los niños. No hay nada. Entonces, él agarra y dice, muy bien, pongan a todos los niños en las mesas, se sientan todos ahí, pa, y vamos a dar gracias por lo que Dios hizo. Vamos a dar gracias por los alimentos y sabemos que Dios va a proveer. Pusieron a todos ahí y se pusieron a dar las gracias con los niños. En ese momento toca el timbre. Van a la puerta, el panadero con una bolsa de pan así, dice, Dios no me dejó dormir. Parece que él también había dormido con Elian esa noche. Dios no me dejó dormir y me dijo que tenía que traer pan a este lugar. En ese momento se rompe un camioncito que transportaba leche. Se baja el hombre del camión y dice, no tengo cómo trasladar esta leche a ningún lado y no quiero que se eche a perder, así que se las quiero dar al orfanato. Ese evento se llamó el desayuno milagroso y recorre hoy en día todo el mundo a través de los libros y los escritos de George Müller, porque el tema no fue el milagro. Simplemente. El tema fue que lo había anticipado porque dijo, Dios me dio una visión y el paso de fe que me dice que tengo que hacer es en oración. Dios lo llamó a dar un paso de fe en oración. A Moisés, como veíamos recién en la Santa Cenita, cuando Moisés empieza a clamar, Dios le dice, ¿qué haces clamando? ¡Avanza! Le dijo, da un paso de fe hacia la visión. Yo ya te di la visión en la zarza. Yo ya te dije que ibas a liberar el pueblo. Ahora estás en una situación de distrés. Tenés el ejército y el mar. ¡Avanzá! En el momento en el que Dios dijo, avanzá, él hizo, pácate, y el pueblo avanzó. Y las aguas recién ahí se empezaron a abrir. A David le dijo, pelea, porque te ungí como rey. Y hoy es momento de que pruebes tu valentía. Pelea. Estás a un paso hacia la visión. Estás a un paso de fe hacia la visión para descubrir la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios para tu vida. Para ver cómo Él multiplica. Para ver cómo Él hace. Para ver cómo Él sana. Para ver cómo Él restaura. Porque esto no es solamente una cuestión de trabajo o de recursos materiales. Esto también puede ser en tu familia. Con el hijo rebelde, con la enfermedad de tu mamá. Hoy puede ser el día de ver la gloria de Dios. Lo único que necesitas es un paso de fe hacia la visión. Esto no se trata de una fórmula. Esto no se trata de ser perfecto porque no lo podemos ser sin Cristo. Esto se trata de entender la dirección y dar un paso hacia ella. Estás a un paso de fe de ver la gloria de Dios. Estás a una oración de ver la gloria de Dios. Estás a un paso hacia el mar de ver la gloria de Dios. Estás a una onda y cinco piedras lisas de ver la gloria de Dios. Estás a un jarrito de aceite de ver la gloria de Dios. Estás a cinco panes y dos peces de ver la gloria de Dios. Dios te dice, avanza, ora, pelea. Pero por sobre todas las cosas, manténete en mi visión. Y termino con esto. Yo era esto antes de conocer a Cristo. mucho potencial, mucha fuerza personal, queriendo hacer un montón de cosas, siempre me faltaban 5 por el peso, permanentemente. Desde afuera se veía una vida aparentemente exitosa. Pero lo que había ahí era un propósito y un potencial escondido. Un día, el 22 de agosto del 2015, hace 10 años, el Señor llenó mi corazón. El Señor me dio un propósito. El Señor me dio un potencial. Pero el Señor sobre todo me dio la visión, que era creer en aquel que la había enviado. ¿Cómo amo esta iglesia? ¿Cómo los amo? No se dan una idea de lo que los amo. Desde el primer momento en que nosotros entramos a por esa puerta, recibimos el amor que solamente Cristo puede dar. Veníamos lastimados, habíamos perdido un poco la fe. No te puedo decir que nos habíamos apartado, porque seguíamos firmes creyendo, pero nos faltaba visión. Y apenas nosotros llegamos acá, estaba la Santa Cenita. Niños en el escenario. De acá para allá, tomando juguito, tirándole el piso. ¿Qué es esto? Niños corriendo. Veíamos así, yo digo, esto es lo más parecido a la iglesia primitiva que he conocido. Y eso que tienen un muy lindo lugar. Y yo pensaba, ¿qué es esto? Y yo me di cuenta que estaba así. Y acá encontré una visión de Dios para mi vida. Y así como vivimos cosas en estos 3 años que no se pueden explicar, en ese lugar donde están las Mellis, pedimos perdón con mi mujer porque estábamos negando la visión de Dios para nuestra vida de tener un hijo. Pedimos perdón, lloré por su vientre. Si no quedó embarazada a la media hora. Ese fue el punto de inflexión donde nos dimos cuenta que Dios tenía algo más, que estábamos cuidando, ¿no? Que no es el tiempo, que no estamos preparados, que no vaya a ser. Y Dios dijo, ¡avanza! ¡Avanza! Hoy entramos por esa puerta con nuestro hijo. Así. Así entramos. Llenos de propósito. Llenos de capacidades. Llenos del poder del Espíritu, como dijo el predicador la semana pasada. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese es el poder que está en vos cuando llegás y cumplís la visión que Dios tiene para tu vida. Ese es el poder. Y yo llego, entro por la iglesia, abro la puerta, tac, entramos y de golpe, che, ¿dónde está Elian? Ahí está en la mano de las Meji, la More, la Delphi, se van todavía la Anita Paula. Y se va, mi hijo, con la iglesia. Las primeras veces, ¿se acuerdan cómo entrábamos nosotros? Parecíamos Smígol en El Señor de los Anillos. Malplazos. Era que no queríamos entrar. No queríamos que nos saquen al bebé. Y ahora nos dimos cuenta que tenía que estar ahí, siendo amado por la iglesia de Cristo. Y ahí es donde me di cuenta, esa es la visión de Dios para nuestra vida. Porque, ¿sabes qué? Cuando yo veo que la iglesia ama a mi hijo, es lo mejor que me puede llegar a pasar en la vida. ¿Y sabes qué te dice Dios Padre? Ama a mi hijo. Porque de tal manera amé al mundo, dice Dios, que envía a mi único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino a condenar al mundo, vino a que el mundo sea salvo por medio de él. Esa es la visión, hermanos. Ponete de pie. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu visión. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, porque en el momento en el que no encontramos respuesta, ahí estás vos, con tu visión para transformar lo que no funciona en una oportunidad. Porque cuando estamos distresados, vos estás diciendo, ven a mí que yo te voy a dar la visión. Por eso la palabra declara ahí en Mateo 11, 28, dice, vengan a mí los que estén cansados y trabajados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo, lleven mi visión, llénense de mi visión, llénense de mi amor y encontrarán descanso para sus almas. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque mi yugo es fácil, decláralo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? ¿Estás distresado? ¿Distresada? ¿Estás buscando solución en las cosas que no existen? ¿Estás menospreciando lo que Dios ya puso en tu mano? Tal vez está en tu mesita de luz. Y vos mirando al cielo, pero no con creencia, sino con incredulidad. Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios te dice, vení, vení. Vamos a cambiar ese cortisol, lo vamos a cambiar por un poco de dopamina, de serotonina. Vamos a hacer ahí unos cambios químicos porque vas a entrar en mi visión y te voy a mostrar cosas que tu oído nunca oyó, que tus ojos nunca vieron y que tu mente nunca se imaginó. Por eso, levá tus manos al cielo ahora y cree. Sí, Señor, cree que Dios, cree que Dios tiene un lugar para vos en su visión. Decláralo, pedilo, buscalo, orá, da un paso al frente y serás testigo de la multiplicación, serás testigo del estrés positivo, serás testigo de la sobreabundancia, pero por sobre todas las cosas sentirás el poder más poderoso de todo el universo, el poder que contiene el universo, que es el poder del Espíritu Santo, obrando y guiando los pasos hacia la victoria y hacia la visión, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.
Gracias.